En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de estar con David Benatar, que en este momento está en el aeropuerto en París, a punto de volver a España, después de participar en esta cumbre de la que hemos hablado en otro programa, en la cumbre sobre el antisemitismo, a la cual ha acudido una gran representación española de alcaldes, entre otros representantes, y también gente que fue a exponer el tema, como es tu caso, ¿no, David? ¿De qué fuiste a hablar tú?
Bueno, pues fui precisamente en representación de la Federación y Comunidades Judías, también de mi propia organización, de la Federación de Jóvenes Judíos en España y la Red Académica contra el Antisemitismo, precisamente la situación de antisemitismo que existe actualmente y ha existido en los últimos 2 años en las universidades y en los campus y espacios universitarios en España.
Bueno, cuéntanos un poco de qué hablaste y cuál es la situación en realidad.
Bueno, claro, en el panel yo estaba también con otras figuras muy relevantes a nivel europeo de representación de comunidades judías, bueno, de jóvenes, que son al final los que mayoritariamente sufren esa discriminación en estos espacios. Estaba Hannah Baylor, que es la presidenta de la Unión Europea de Jóvenes Judíos, y también estaba Josep Murciano, no me salía el nombre, que es el presidente de los jóvenes judíos de Francia. Y bueno, hemos estado confrontando un poco las diferentes posiciones que hay respecto a lo que se vive en Francia y en otros lugares de Europa respecto a España, donde sí que hay una diferencia bastante grande. Evidentemente, en todas las universidades de Europa ha habido actos de antisemitismo, ha habido manifestaciones contra Israel, pero sí que es verdad que en algunos lugares más que en otros. Y en España, concretamente, lo que se nota no es quizás una mayor actividad, que puede que sí, sino también muchas veces la falta de recursos o la falta de apoyo institucional dentro de las propias universidades. Porque claro, oyendo hablar a mis colegas de otros países, uno se da cuenta de la experiencia comunitaria que tienen en Francia. Evidentemente es una comunidad judía mucho más organizada, mucho más numerosa, mucho más histórica y presente y fuerte, donde tienen muchos más recursos, cuentan con monitoreo externo a las comunidades judías para controlar el antisemitismo, hay políticos muy interesados de una forma genuina en llevar el tema del antisemitismo, en controlar las universidades con diferentes políticas. Y claro, en España estamos en una fase muy quizás primitiva, sin menospreciar el trabajo que se ha hecho, evidentemente, pero sí que es verdad que en lo que es dentro de la universidad hay pocos recursos para paliar esta lacra. De lo que yo he hablado, sin ya entrar en comparaciones respecto a todos los contextos europeos, sobre todo he dicho la sensación de renuncia identitaria que muchas veces los jóvenes judíos ejercemos en estos espacios universitarios, es decir, un renunciar, lo que pasa también en otros espacios públicos, pues de dejar de llevar símbolos, quizás no hablar de tu identidad judía tan fácilmente y sobre todo el hecho de que, bueno, al final han sido espacios muy reivindicativos por la causa palestina. Hemos visto en el informe que presentamos en la Red Académica contra el Antisemitismo, veíamos que esas causas reivindicativas por palestinas a veces, en algunas ocasiones, estaban acompañadas de estereotipos o de rasgos de antisemitismo. Y bueno, ha sido una situación, y he expuesto que ha sido una situación bastante desagradable para la mayoría de jóvenes judíos que bueno, como digo, la mayoría hemos ido a la universidad y hemos pasado por esos espacios de reivindicación, de lucha, muchas veces que se han convertido en espacios de reivindicación de la causa palestina. Y como digo, pues bueno, han sido unos años de presión identitaria y que bueno, que sobre todo, que es lo que he dicho, que a pesar del alto al fuego, esa presión en los espacios universitarios sigue ocurriendo. No ha terminado esa situación de angustia, esa situación de presión en las universidades españolas por el alto el fuego, sino que mismamente hace unas semanas, un par de semanas, de hecho, veíamos cómo se señalaba un profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, en su despacho, amenazas diciéndole que ese señalamiento solo acababa de empezar. que era cómplice del genocidio, profesor judío de la Universidad Autónoma. Entonces, bueno, he expresado toda esta situación, que subrayando las características singulares de España y poniéndolas en comparación con otros contextos europeos.
Claro, tú estás señalando esas pequeñas diferencias aparentes, pero que tienen un matiz que es radicalmente distinto. Es decir, tú hablabas de que ya no es una cuestión de que la comunidad sea pequeña y que no haya experiencia, que no haya medios, sino de que también hay una presión o una falta de interés desde el gobierno mismo, ¿no? Para solucionar
esto. A eso iba precisamente, Jorge. O sea, al final, lo que también hablamos en nuestro informe es que más del 50% de los casos de antisemitismo que hemos detectado vienen dados desde la propia institución, es decir, desde la propia universidad. Eso es algo que tampoco pasa en otros contextos europeos, donde los casos de antisemitismo son hechos a nivel individual o por grupos externos a la universidad o por grupos de estudiantes, asociaciones estudiantiles de la universidad, pero no por la propia institución. Y eso es porque en otros contextos europeos hay una mayor cultura, una mayor conciencia de lo que es el antisemitismo, de trabajar el antisemitismo con definiciones de trabajo de una forma genuina. Y en España creo que eso no ha llegado, y una de las diferencias es eso, es ese antisemitismo institucional. Es decir, que es la propia institución, la universidad, muchas veces la que ha promovido incidentes antisemitas, o por lo menos, desde luego, ha mirado hacia otro lado.
Ha mirado hacia otro lado y seguramente no tiene nada que ver esto con signos políticos, es decir, estamos hablando, ¿no?
O sea, a ver, sí que es verdad que las universidades donde más se puede hablar de antisemitismo ahora a lo mejor están asociados a cierto sesgo político, pero no quiere decir que en otras universidades, por ejemplo, sí que es verdad que nuestro informe recogemos que la mayoría de casos se dan en universidades públicas, que generalmente, aunque no necesariamente, se asocian más a movimientos más progresistas, pero en universidades privadas también ocurre esto, que generalmente se asocian a otro tipo de ideologías. También tenemos casos recogidos, menos, pero también no porque no existan, sino porque o los propios alumnos no hay esos movimientos de reivindicación de causa palestina tan fuerte, entonces simplemente a lo mejor la denuncia no nos llega. También es que nosotros en nuestra red tenemos más presencia en universidades públicas, entonces para recoger los datos ha sido más fácil, pues bueno. Pero no quiere decir que no hayan existido. Que hay cierto sesgo ideológico por el momento de la causa palestina y que a lo mejor o posiblemente sí esté asociado a cierto sesgo ideológico. Sí, pero yo tampoco, no es una característica intrínseca. Existe, pero bueno, también existen otros tipos de antisemitismo en las universidades también.
O sea que lo que nos estás diciendo es que el antisemitismo es oblicuo, ¿no? Es transversal a las ideologías, de alguna manera.
Sí, evidentemente ahora, pues con los últimos años, las tendencias que hemos tenido en los dos últimos años, y bueno, cada vez que ha habido un conflicto en Palestina, pues bueno, quizás hay una causa o una ideología que se asocia más y que suele promover ciertos estereotipos, pero sí, desde luego es algo que es transversal a las ideologías políticas, tanto izquierda como derecha presentan rasgo de antisemitismo, y bueno, también es algo que se ha hablado hoy en la conferencia en general, aunque ya se escapaba de mi panel, que es el antisemitismo de extrema derecha, de alguna forma también está reviviendo, al margen de la causa palestina, que está asociada más a la izquierda, y en España tenemos un claro ejemplo de ello, que es el grupo de extrema derecha de Núcleo Nacional, que bueno, que muchos de los oyentes lo conocerán, que abiertamente dicen ser nacionalsocialistas, hablan de la raza española, y colocan a los judíos como el movimiento o un lobby de judíos que estaría detrás de la migración hacia Europa para desestabilizar las democracias de Occidente. Y eso lo dicen abiertamente, además de negar totalmente el Holocausto. Y esos son grupos de extrema derecha que también están muy en auge hoy en día y cada vez más, lamentablemente. Y bueno, eso también se ha hablado bastante en la conferencia de hoy, de cómo es algo transversal, aunque sí que evidentemente hoy en día, y más en las universidades, lo que hemos visto son las acampadas, son los gritos, son el boicot a instituciones israelíes, y sí que podemos, pues bueno, ver que ha habido una tendencia hacia un lado. Pero no quiere decir que sea algo intrínseco de esa ideología, ni que sea único, para nada.
No sé si hay algo que que quisieras añadirnos?
Sí, quizá por último, porque yo, claro, también se han hablado de propuestas, de recomendaciones, de qué podemos hacer, ¿no? Yo desde luego lo que yo he intentado expresar es que el boicot es muy perjudicial, no solo por la discusión que existe sobre si es antisemitismo o no, el boicot hacia dentro de las universidades, me refiero, aunque fuera también, evidentemente, pero yo al estar enfocado a las universidades me refería al boicot académico de esa casi unanimidad que había en las instituciones españolas públicas por cortar las relaciones con las instituciones académicas israelíes y así como con académicos de nacionalidad israelí. Creo que es muy perjudicial, no solo por términos de discriminación étnica o religiosa o como se quiera ver, sino también por el propio debate que pueda haber. Si hay un lugar crítico en Israel precisamente contra el gobierno de Netanyahu, son las mismas universidades. Es decir, cancelando o boicoteando las universidades, estamos silenciando las, probablemente no las únicas, pero una parte muy valiosa y muy potente, que es la académica, de voces críticas de dentro de Israel. De esa forma seguimos estigmatizando que el pueblo de Israel es un pueblo monolítico, que son todos iguales y no lleva a ningún lado. O sea, entonces creo que el boicot académico, los otros también, por supuesto, creo que también son muy discutibles, pero concretamente el boicot académico a scholars, a académicos y a instituciones israelíes es muy perjudicial para los judíos, pero también para el debate general sobre el conflicto y sobre la situación que hay en Israel, para no quedarla distorsionada. Y creo que ha sido un punto bastante valioso de reivindicar eso, que el boicot no es una solución a ninguno de los problemas ni va a ayudar a nadie.
Pues David Benatar, muchas gracias por habernos atendido y más que nada por haber participado en ese panel para llevar la voz de lo que sucede en una pequeña comunidad en comparación a otras, pero que tiene el mismo grado de gravedad para los que lo sufren, ¿no?
Pues un placer, Jorge, como siempre, un saludo a ti y a todos los oyentes.